ojos, una mujer me amarró las manos por detrás. Me abrieron las piernas y me agarraron mis labios vaginales. Después de unos minutos sentí un dolor agudo. Grité. Grité, pero nadie pudo oírme. Di patadas para liberarme, pero me tenían agarrada por las piernas. Usaron la misma hojilla para cortar a todas las niñas. Había un hoyo en el suelo y adentro había una hierba. Me amarraron las piernas como a una cabra y me frotaron con la hierba. Entonces oí cuando dijeron, la siguiente niña, y trajeron a otra.
El testimonio de Omina Ibrahim, una bloguera y cineasta egipcia.
Stand Up.
El programa
que te pone en pie.
Continuamos con estos especiales por el 25N. Me siguen acompañando Lucía dirigiendo este contenido y Alberto como técnico.
Pues así es, seguimos Daniela. Y pues como mencionamos en el episodio anterior, en este vamos a profundizar sobre los diferentes temas que ya adelantamos y hablamos de cómo afecta la violencia de género y sexual a las infancias. Pues por ejemplo, empezamos hablando del mal llamado matrimonio infantil.
Y exactamente, Lucía, esa denominación de matrimonio infantil no es la más adecuada porque no captura la esencia de lo que roba. Lo auténticamente infantil es ir a la escuela, jugar, estudiar, imaginar, tener miedo a la oscuridad, a los monstruos bajo la cama, montar en triciclo, llorar cuando al fin del día se siente ese cansancio enorme y puro. El matrimonio está fuera del ámbito de lo esencialmente infantil y debe permanecer y pertenecer al mundo de las personas adultas, a sus libres decisiones y a la determinación de sus derechos.
Exacto. Y bueno, aclaremos los términos. El matrimonio infantil se refiere a aquel o en el que uno o ambos cónyuges son menores de 18 años, el llamado pues matrimonio forzado, que es aquel en que uno o ambos pues no dan su consentimiento pleno y libre y sin importar la edad para casarse. En alguna unión de las que hay algunas uniones de las que pues no se puede salir y hay ambos conceptos pues se solapan y se entrelazan peligrosamente. Y pues tiene pues el cruce de estos dos términos tiene un nombre preciso, que es los matrimonios infantiles forzados.
Claro, y en lo que se refiere a ese ya mal llamado matrimonio infantil, tal y como lo cita las Naciones Unidas, esta denominación, aunque válida es, no es acertada, porque apenas visibiliza la causa real, o sea, la raíz, que es el uso abusivo del poder patriarcal, un poder que anula la libertad, la autonomía y las decisiones de las mujeres desde su infancia.
Exacto. Y pues es el mecanismo que somete y controla la sexualidad femenina. Es la fábrica que reproduce sistemáticamente violaciones de los derechos humanos. Pues estas no son solo prácticas dañinas, sino que son esencia y forma de tortura. Pues hay un trato cruel, inhumano y degradante pues contra niñas, adolescentes y mujeres. Así que pues empecemos a llamar las cosas por su nombre y que no es un matrimonio, que es una prisión y no es infantil, es forzado. Y el arquitecto tiene un nombre y se llama la opresión.
Exacto. Y no debemos olvidar, claro, los conflictos armados como ha pasado en Níger, que desde Amnistía Internacional hemos constatado las consecuencias devastadoras de la violencia perpetrada por grupos armados como el Estado Islámico y grupos de apoyo al Islam y los musulmanes afiliados a Al-Qaeda.
En el que sus ataques se dirigen directamente pues, contra la población civil y contra las escuelas. Y muchos niños y niñas sufren traumas profundos tras presenciar ataques letales contra su pueblo. Y no son solo testigos, sino que también viven con el miedo constante y con el riesgo constante de ser reclutados y reclutadas como soldados, por lo que su infancia les es arrebatada dos veces.
Y para las mujeres y niñas, la pesadilla tiene otra forma. Están expuestas a secuestro y a matrimonios forzados con combatientes. Se les impone una prisión invisible, se les prohíbe las actividades fuera del hogar y se les niega el derecho simplemente a existir en el espacio público. Una cosa que últimamente tiene un nombre, se llama apartheid de género y que cada vez se está expandiendo a nivel global. Lo vemos con las mujeres iraníes y con las mujeres afganas y también con los feminicidios en Latinoamérica.
Exacto. Y pues recalcamos que los conflictos armados no son solo el origen. Pero la crisis es una tormenta perfecta. El ataque, el cierre de escuelas, la pobreza extrema, la imposibilidad de acceso a servicios de salud, el carecer de redes sociales de apoyo por la muerte de familiares en la pandemia, la muerte inevitable de jóvenes embarazadas.
Y todo esto como que converge porque pone en grave, gravísimo riesgo a las niñas y a las adolescentes más vulnerables del mundo. No son números, son niñas. Y no podemos permitir que el mundo olvide lo que están viviendo.
Exacto. Y al final, pues, es ese mismo poder patriarcal el que acaba controlando la vida y la sexualidad de las mujeres, pues, a través del matrimonio forzado, que es otra herramienta de dominación brutal y silenciosa también, como es la mutilación genital femenina.
Exacto. Pues la definición de la mutilación, por ejemplo, genital femenina, es cualquier procedimiento que altera o lesiona los genitales femeninos por razones no médicas, sin ningún beneficio para la salud. Al contrario, Lucía.
Pues exacto, porque sus efectos son una cadena de sufrimiento. Al principio pues tienes un dolor insoportable, después puedes sufrir hemorragia porque pues las herramientas que se utilizan no están ni esterilizadas, como hemos comentado al principio. También te puede causar infecciones crónicas, pues traumas de que nunca se cierran y pues complicaciones devastadoras años después, porque durante el embarazo y el parto pues se pone la vida en riesgo tanto de la madre como de su bebé. Y al final pues acaba siendo una herida que aunque cicatrice por fuera, pues permanece abierta por dentro.
Claro, como el relato de la cineasta que teníamos en la intro del episodio. Resulta increíble pensar que aún existen estas violentas e irracionales costumbres y que sean aceptadas por diversas sociedades a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y por ello nos preguntamos, Lucía, ¿cuál es el motivo de esta práctica? ¿Dónde está su significado?
Pues ya como habréis podido decir, pues su fundamento nunca subyace en razones médicas. Pues es algo que está arraigado al ritual, pues que simboliza el paso de las niñas a una vida adulta. Por lo que pues también sus defectos representan la pureza, el honor de la mujer que va a garantizar el fruto del matrimonio. Al final es eso.
Y sin embargo, lejos de estas creencias, es una peligrosa operación que deriva en problemas para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Estos problemas además varían dependiendo de quién la practique. Lo que mencionabas tú anteriormente, esas condiciones higiénicas, el estado de salud de las infancias y el tipo de mutilación que se lleva a cabo. Y como decías también tú, las complicaciones, ¿no? Y los daños que pueden abarcar incluso desde fiebre, hemorragia, ¿no? Problemas urinarios, conmoción, hasta, y muy grave, mayor riesgo de transmisión de VIH o incluso la muerte, ¿no?
Exacto. Y bueno, retomando el punto sobre los conflictos armados, en conflictos en todo el mundo, ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una táctica de guerra con secuelas devastadoras.
Exacto, Lucía. Y qué bueno que lo traemos de nuevo a colación porque es importante enmarcar la violencia sexual en periodos de conflictos, porque ha sido parte de ellos a lo largo de toda la historia de toda la humanidad y en ocasiones perpetrada además como un acto final de humillación, ¿no? Al contrario vencido. En otras como venganzas por actos similares, a veces como una estrategia de terror impuesta a poblaciones civiles para crear mayor caos en medio de un conflicto. Y aquí quiero hacer como, mencionar por ejemplo a las mujeres Consuelo de la guerra japonesa coreana, en la que, o sea, es creo que uno de los casos más alarmantes a nivel sociedad, en lo que Japón todavía no ha pedido perdón, pero las imágenes que hay de esas mujeres que fueron obligadas y fueron explotadas sexualmente durante ese conflicto, o sea, es aterrador completamente. Pero bueno, coméntanos, Lucía,
Sí.
Un poco sobre los términos utilizados, uh-huh. ¿no?
Sí, pues el término al final que se utiliza para caracterizar actos sexuales impuestos por la fuerza mediante la coerción, el abuso de poder o la violación psicológica puede afectar a hombres, a mujeres, a niñas, a niños adolescentes, y al final pues todo esto, toda la ejecución pues forma parte de un contexto de abuso y de violencia generalizada que también incluye los asesinatos, las desapariciones, reclutamiento infantil, el saqueo, al final pues como comentabas, o sea, es un montón de un entramado de circunstancias, de actos y de situaciones pues que están bajo imposición y que al final acaban robando infancia, robando vidas.
Claro. Quería volver de nuevo a lo de las mujeres consuelo porque me parece como muy pertinente hablar de ello para quien no sepa de qué estoy hablando. Eran esclavas sexuales reclutadas para el ejército imperial de Japón que ha tensado durante mucho tiempo las relaciones con Corea del Sur. Y de hecho hace unos años volvieron a revelarse un montón de documentos sobre ello, ¿no? Entonces, pues las mal llamadas mujeres del consuelo, se estima que hubo como 200.000 de ellas, ¿no? Incluían coreanas, chinas y filipinas. O sea, esto es como es el pasado oscuro de ese conflicto, ¿vale? De hecho, lo de mujer consuelo, mujer confort, fue un eufemismo, ¿no?, usado para describir a estas mujeres, y fue uno de los casos más extremos de crímenes de guerra del imperio japonés. Entonces, como que quería aterrizarle y darle uh-huh. su lugar, porque es como son esos momentos de la historia oscura que tenemos y que uh-huh. no debemos olvidarlo, ¿no?
No, la verdad que no, que muy interesante y hay que recordarlo. Y hay que concienciar.
Sí, es que fueron muchísimo y de verdad que no podemos ni imaginarnos la magnitud de lo que fue eso y que realmente hoy en día todavía estamos viviendo en tiempos de esclavitud sexual. Pero bueno, en otro contexto, la violencia sexual también sirve en nuestra sociedad como método de terapias de conversión, ¿no, Lucía? Como para el colectivo LGTB. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Pues os puedo contar que la violencia sexual hacia las mujeres lesbianas y bisexuales se incrementa. Y ya que pues en algunas ocasiones son vistas como objeto pues por los hombres, que las ven así como un objeto, e incluso más cuando todavía saben que va a encontrar su voluntad, o sea, su orientación sexual es homosexual y son hombres que deciden pues atentar contra las mujeres pues para intentar pues cambiarlas, ¿no? Y pues hay en diferentes países en las que pues son sometidas a violaciones correctivas pues para intentar corregir su homosexualidad y que se aplica pues dentro de algunas de las terapias de conversión que se dan hasta en 68 países y que incluye pues práctica vejatoria y que pueden considerarse hasta tortura, o sea, incluyen diferentes tipos de violencia, humillaciones, un montón de un entramado otra vez de causas que atentan pues contra la integridad de muchas mujeres. Y pues también queríamos destacar el caso práctico, un caso especial en Sudáfrica, en el que pues sí que se da esa dicotomía, por llamarlo de alguna manera, en el que sí que es un país en el que tiene reconocido muchos de los derechos homosexuales, pero en el que pues en la realidad, en el entramado social, pues las mujeres pues no cuentan con espacios reales para estar seguras. Y es que pues se da el caso de testimonios de muchas mujeres que por ejemplo pues una de ellas dicen que muchos creen que por ser lesbianas pues seguirán siendo vírgenes o que estarán pues bajo libres del VIH, entonces pues la convierten en codiciados objetos para ser pues violadas al final por los hombres, ¿no? También se destaca
como terapia de conversión.
Exacto, ¿no? Como terapia de conversión. Entonces se destaca el caso de Diana, que fue violada por el mejor amigo de su hermano para corregir su homosexualidad. Y al final pues su agresor está libre y vive solo, pues solo a 3 casas de ella, o sea, está súper cerca.
Claro, es que yo creo que ahí podemos ver muy bien el estigma y discriminación social, o sea, la LGTBIQ-fobia que hay, estructural, como que crea un caldo de cultivo donde la violencia se normaliza e incluso a lo mejor se da seguramente casos en que las propias víctimas se sienten culpables o merecedoras del abuso, ¿no?
Sí, claro, porque al final tampoco, o sea, es lo que decíamos antes, no hay un entramado social, entonces es como que al final las víctimas no son conscientes tampoco, no es un entramado social súper, súper atroz, la verdad, porque al final es que si ya propiamente te cuesta reconocer tu orientación sexual, que además claro. encima de manera exterior tengas ahí una persona, un entramado todo social que te está diciendo que está mal, que no puedes hacerlo y encima pues te someten a violaciones correctivas que tú al final no te acabas sintiendo bien tampoco. Claro, al final es un caldo de cultivo de presión, de...
Claro.
De
por ejemplo, en Guinea Ecuatorial sigue vigente la ley franquista de vagos y maleantes,
sí.
con lo cual allí está muy perseguida a la comunidad LGTB
sí.
y por lo visto llevan a cabo terapias de conversión ritualísticos porque como que se concibe que tienes como el demonio o es una enfermedad, uh-huh. ¿vale? Entonces... utilizan eso para justificar, ¿vale? O sea, prácticamente violando a las personas
sí, sí, sí.
para que se conviertan en heterosexuales. O sea,
sí, sí.
es muy heavy.
Es muy heavy, o sea, lo que has dicho de la ley de vagos y maleantes es horrible. Y también, o sea, lo trata muy bien Amnistía eso. O sea, que la esperanza de vida de una persona LGTBIQ+, en general, que vive fuera del armario en Guinea Ecuatorial, no alcanza de 30 a 35 años. Porque es que al final pues viven muchas muertes prematuras. Hay veces que son envenenadas por su propia familia.
Claro.
Porque claro, al final pues también vergüenza para toda la familia. Y a exentas de un salvo grupo reducido de gente en el que sí que se empieza a normalizar la diversidad... En el resto de la sociedad pues sigue estando muy invisibilizada. Y
claro, como comentabas antes, lo de la cuestión, por ejemplo, del contexto de las mujeres lesbianas, ¿no?
Uh-huh.
La violencia sexual correctiva es una de las formas más brutales y específicas de violencia motivada por la lesbofobia, ¿no? Como uh-huh. estabas mencionando, el agresor, que casi siempre, siempre es un hombre, utiliza no la violación o la agresión con ese objetivo explícito, pues lo que decías, ¿no? De demostrar que en realidad necesitan un hombre, de curarlas, de enderezarlas, sí. de castigarlas por desafiar esas normas sí. del género binario
sí.
y ponerla en su lugar, ¿no? Y envía como, o sea, a mí me envía un mensaje aterrador, es decir, tu orientación sexual es un desafío que debo corregir con dominio físico. ¿No?
Exacto.
Es como
sí,
en qué estamos pensando, ¿no? Y yo creo que también un caso que suelo percibir mucho, ¿no? con algunas compañeras amigas es que no conforme con esto, pues son frecuentemente acosadas y agredidas en espacios públicos por el simplemente hecho de ser visible. O sea, cuando ven, por ejemplo, que una pareja lesbiana se están dando un beso o no sé, lo que sea, pues hacen como súper comentarios sexualizando y vejando sí. eso, ¿no?
Sí, 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 o a lo mejor eso es horrible y que no hay ningún respeto para nada y que también pues como que o sea, tengo la sensación de que se percibe como desde fuera, como lo que has dicho. Es algo que tienes que corregir con violencia física, ya sea verbal, física, o sea, física de que a lo mejor vas y... pues o la separa o intentas darle un beso tú, intentas sí. decir, ay, ¿me puedo unir? Sí. Tal, o sea, que como en qué estamos pensando. O sea,
claro, yo creo que a veces está un poquito invisible, o sea, es bastante invisibilizado el caso en el contexto de la violencia dentro de parejas homosexuales en este caso.
Sí, también.
Pero, y que de hecho no se denuncia tanto, aunque no corresponde a la terminología de violencia de género en este caso, pero no deja de contener... un punto de violencia sexual, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
pues nada. Y actualmente, pues un poco por aterrizar en la realidad, pues cómo estamos gestionando a nivel administración pública, a nivel justicia. ¿Cómo, por ejemplo, tú, Lucía, cómo percibes tú a la parte que nos fiscaliza en esto o que está para garantizarnos el vivir en un espacio libre de violencia sexual?
Pues al final va todo lento y falta protección, o sea, 100%, y no hay tampoco hay concienciación en la población porque tampoco se hace, porque tampoco hay espacio a lo que tú puedas acudir y puedas decir, o sea, sabes que si te pasa algo, tienes un problema, sabes que va a haber una atención que va a estar siempre ahí contigo, sabes que el proceso va a ser fácil, que no te van a obligar a nada, no, o sea, lo que
claro,
es, yo, te criminalizan.
Yo te cuento, o sea, yo me pongo ahora un poquito las gafas de politóloga y una cosa que... Porque hemos hablado, ¿no?, de los tipos de violencia, así a un poco a lo macro, a lo micro, ¿no?, a lo general, por contextual, ¿no? Pero a mí me alarma mucho que, teniendo en cuenta que estamos en un Estado social democrático de derecho, pues que se supone que es parte, o sea, que la función pública, la administración pública, los gobiernos toman la cuestión de igualdad, de violencia de género, ¿no? Y por tanto, pues tú tienes que derivar en políticas públicas dedicadas a esto. Y entre esas políticas públicas, pues tenemos la búsqueda y la promoción y prevención de espacios sobre violencia sexual, ¿no? Entonces, me alarma mucho porque yo veo esa promoción solamente cuando llega el mes de noviembre o llega el mes de marzo, ¿no? Sí. Pero en general... Creo que la administración pública está fallando porque, y lo noto incluso aquí en la misma universidad, ¿no?, que no tenemos no tenemos unos cauces, ¿no?, pero una promoción constante de decirte, si te pasa esto, tienes que ir a tal sitio, pero contando con personal especializado que esté formado sobre violencia sexual. O sea, no cualquiera puede cogerte, ¿no? Entonces, me parece grave porque parte de la comunicación y la transparencia es algo que está en el ordenamiento jurídico. Uh-huh. Y como que yo últimamente no lo percibo, no lo noto en la sociedad en general. Por ejemplo, educar sobre violencia sexual, como estábamos mencionando en el primer capítulo sobre qué es, sobre el solo sí es sí, qué son un no. O sea, creo que la gente no... O sea, creo que la sociedad no está lo suficientemente informada porque no. Se comprende que no puedes absorber toda la información sobre esto. De por qué hablamos tanto de consentimiento, de por qué hay cuestiones... Porque a veces ponemos el ejemplo del caso de los mal llamados matrimonios forzados infantiles, las niñas no madres, la mutilación femenina, y la gente como que lo ve súper bien de que eso es una violencia sexual, claro, ¿no? Como el caso de las mujeres Consuelo. Pero si vamos al acoso callejero, a que te toquen el culo, a que te rocen, a que te hagan no sé qué, como que cuesta entender, o sea, como que cuesta más entender que eso también es violencia.
Definitivamente, y al final es un entramado de cosas, y la cultura de lo que se habla también, la cultura de violación, la cultura de la violencia también, o sea, falta mucha cultura de consentimiento.
Defínenos un poquito para entender eso que llamamos como cultura de violación.
Pues son todos los términos, todas las prácticas, todas las acciones que aunque sean mínimas, pues son igual de importantes, y que al final pues todo eso lleva un entramado de violencia que se comete sobre las mujeres, y que pues que no debería ser aceptado, lo que tú estás diciendo, el acoso callejero, el acoso callejero, que te toquen sin tu consentimiento, pues todas esas cosas son pues prácticas que no deberían existir, deberían estar castigadas, y se debería concienciar a la población de que esas cosas no se deben hacer, de que no es una exageración, y de que, o sea, de que tú perfectamente no tienes que consentir que alguien por la calle que no te conoce, que no sabe quién eres, te toque cualquier parte de tu cuerpo en cualquier sitio, en cualquier espacio, ¿no?
Y educar a las infancias sobre también. Eso, que sí, muchas veces se manipula mucho cuando hablamos de que tenemos que educar a las infancias sobre consentimiento y sobre sexualidad, es justamente para enseñarles a que su cuerpo es un templo y no debe de ser tocado por nadie sin su permiso, claro, o sea, es que es una cosa muy básica, o sea, que venga el niño y obligues al peque a decir, ven, te voy a dar un beso, que no me quieres dar un beso, pues te doy un beso, y es como, eso no se hace, tío, o sea, porque ya estamos desde allí, desde la base, promoviendo a que, aunque tú no quieras, vente, que te voy a dar un beso, eso no se hace.
Claro, no, y además que al final, o sea, que cuando vas creciendo y tienes más conciencia, vale, pero cuando eres un niño y estás pues bajo la figura de tus padres, no eres consciente para saber lo que está bien y lo que está mal, y claro, hay que educar súper bien, porque a lo mejor después pues se sobrepasan, algunos adultos se sobrepasan con algunos niños, y los niños no saben qué está pasando, no son conscientes, claro. Y lo ven como un juego, lo ven como... Entonces, claro, al final, pues son cosas muy mínimas, sí, que acaban normalizando un entramado como lo del iceberg, ¿no?
No, y exacto, estaba yo pensando, sí, en el iceberg, pero es que pasamos de las infancias y lo vemos en las relaciones de las personas adolescentes, también, que últimamente es alarmante los casos de relaciones más tóxicas y nocivas que se están viendo, y de escuchar a niñas de que, aunque no quieran a lo mejor... O sea, como que el tema este de cuándo inicias tú tu vida sexual, uh-huh, de que, o sea, no, hasta qué punto estamos conscientes, metiendo en la conciencia, o bueno, que suena fatal, ¿no? Uh-huh. Pero como por lo menos sensibilizando acerca de ese proceso de iniciar tu sexualidad, que sea bajo consentimiento, que no sea porque tu pareja te está pidiendo que le declare su amor a base, claro, de tener una relación sexual, como en plan... Son procesos en los que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que también, que si no quieres estar con él o no quieres mantener relaciones, ya no solamente pareja adolescente, sino cualquier otro tipo de pareja, es que tú no tienes por qué mantener relaciones. Es que el hecho de que tú estés en pareja, en un vínculo casado, ¿no? No es, como mencionábamos en el primer episodio, una carta blanca, un cheque en blanco que tú puedes utilizar para acostarte con alguien, ¿no? Mira... qué grave, bueno, es que me estoy acordando del caso Pelicot, que fue tan gravísimo en Francia, que todavía creo que la hija sacaba un libro en el que el marido la dormía a ella y pagaba en internet tíos para que vinieran y la viola. Dios mío, o sea, yo creo que eso ha sido uno de los grandes escándalos de estos últimos 2 años. Por lo visto, la hija también ha sido víctima. Luego, y súper importante, que no olvidemos mencionar el grupo de Facebook este que cerraron hace poco en Italia, sí, en el que había no sé cuántos, 10.000, 20.000, no sé.
Un montón de gente.
No quiero mojarme con el número, pero no sé qué burrada de cantidad de tíos. Y estaban pasando imágenes sexuales y era como pedófilos ahí en medio. Sí, sí, o sea, sí. Eso también es violencia.
No, 100%.
O sea, y eso es el camino a la violencia sexual, ¿no? Sí. Hasta que llegamos ya eso a la edad adulta, sales de marcha, sales de fiesta. O sea, yo me acuerdo que cuando salía de fiesta antes, yo siempre he sido como muy, no me gusta que me toquen sin mi consentimiento. O sea, es que me da mucho asco, tío, me molesta. O sea, siempre tengo además una reacción a cuando me... Y a mí me chocaba mucho cómo mis amigas tenían normalizado el que los tíos te sobaran, te vinieran, te tocaran, te tal. Y a mí es que me repugna.
Normal, sí.
O sea, es que me parece repugnante. Y yo sé que muchas veces se sentían incómodas, pero como seguían de como, esto es parte de este juego, ¿no? De, exacto, este roleplay, de si estamos. Y es como, no, tío, o sea, puedes bailar con alguien sin toquetearle su permiso, y más si te está diciendo, oye, no me gusta esto. Claro. Lo típico, estás bailando, te bajan la mano, tú lo vuelves a subir y así, ¿sabes? Y es como...
Como dices, madre mía, déjame ya, me voy. No, es que te arruina la noche, literal. Es que estás tú tranquila con tus amigas, pasándolo bien, y de repente tiene un petardo. O cuando, por ejemplo, están pasando, en plan, hay mucha gente, ¿no? Pues pasan, pues a los tíos los coges del hombro, tal, en plan... A las mujeres siempre tienes que tocar desde la cintura para apartar el paso, y es como, no tengo, sí, hombro tampoco.
Sí.
O sea, no que no.
Y el siguiente nivel, ya estamos hablando de un tema ocio, tal, no sé qué, es de cuántos hombres que están en el Poder Judicial, o médicos, o tal, y lo digo... O sea, a mí me preocupa que tengamos perfiles de personas que estén en puestos de poder o de ámbitos que deberían de garantizar los espacios libres de violencia sexual y, sin embargo, son un peligro. Porque tú muchas veces escuchas comentarios o titulares o clickbait de personas que están eso, de profesores, de jueces, de abogados, de médicos, que tú dices... Madre mía, si este tipo de personas están en estos ámbitos, como tú, para confiar en la justicia, claro, y ir al hospital.
Sí, sí, sí.
Que cuando vas al hospital, lo primero que te pregunta, ¿y cómo era? O te vas a la policía y tienes que hacer, como cuando tienes que dar el paso de denuncia, uh-huh, o lo que sea, la radiografía de ¿y cómo era él? ¿Y qué eso? No sé qué. ¿Y qué estabas haciendo tú? Y es como...
Creo como que al final es eso, como te culpabilizan a ti, te están jugando... sin, o sea, sin tener en cuenta que eres una persona, acabas de pasarlo mal, te acaban, o sea, acabas de sufrir una situación de la que, pues de la que obviamente tú no deseas, que te han forzado, que no, y te ves obligada a pasar por todo ese entramado judicial que no te respeta, o sea, que al final está es como si revivirlo todo de nuevo otra vez, o sea, al final...
¿Sabes
es...
qué me resuena? Me estoy preguntando, ¿no? Ahora me he acordado así ya para cerrar un poco el programa, que hace unos años la Unión Europea dio dinero a España para que se implantaran centros de crisis de 24 horas de violencia sexual. Sí. No sé, yo creo que para los siguientes programas a lo mejor los investigamos y averiguamos qué ha pasado, porque pues me gustaría saber qué ha pasado con los centros de crisis de 24 horas. O sea, la verdad que sería interesante porque yo no veo promoción nada sobre el tema. O sea, estaría interesante saber qué ha pasado con eso, porque por lo menos tengo entendido que a cada provincia andaluza le dieron 1 millón de euros para cada centro. Sí, sí, sí. Y como que el espíritu del proyecto de la Unión Europea, o sea, era muy interesante y muy completo. Entonces, como ese tipo de cosas, ¿no?
Ya, no, sí, sí, la verdad.
Así que, bueno, vamos finalizando por hoy. Gracias, Lu, nuevamente.
A ti,
Daniela. Y seguiremos con estos especiales.
Exacto.
Cuéntanos, ¿qué más
tiene? Pues para el siguiente episodio vamos a intentar tratar sobre la violencia obstétrica y que, como ya he explicado, pues toda la violencia que se hace a las mujeres embarazadas y la medicina. Y vamos a intentar contar con una invitada, no sabemos cómo va, así que tampoco adelantamos nada, si no, pues lo trataré yo, pero vamos a intentar contar con una invitada especial y a ver si es posible. Así que nada, pues muchas gracias y esperemos.
Hasta la próxima. Exacto. Gracias, Alberto.
Sí, locutando.
Nos vemos. Adiós.
Chao.
Stand Up.
El programa
que te pone en pie.